check 1 1 2. Okay, let's begin.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que nos escucháis. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 12 de Raíces de Saúco. Este programa queremos que sea un poquito especial porque ya es nuestro último programa del curso, ya no volvemos hasta septiembre. Y bueno, pues vamos a tratar un poquito este programilla con un especial sobre la marcha negra que llegó a Madrid. Trataremos unas noticias sobre un desalojo en Barcelona, hablaremos de nuestros compañeros policía manifestantes. También daremos un recuerdito a Andrea Fabra, que es muy maja. Tendremos unas secciones unidas de la sección perra con sección de liberación animal, tratando el tema de la maternidad y su mercantilización. Un montón de reseñas culturales para que esculturicéis y disfrutéis más de este veranito. Y, como siempre, convocatorias y una despedida muy especial. Y todo aderezado con la mejor música.
Y bueno, muchísimas gracias a la Asamblea de Ramón Barrios por visibilizar un conflicto que pretenden que caiga en el olvido, a la Asamblea contra los Centros de Menores por dejar claro que los niños, que con los niños no se juega, que no se les encierra y si es así pues habrá respuestas contundentes. Gracias a la peña que a la peña de la Casica, mucha fuerza para todas ellas, ya que con toda la represión que hay hacia los movimientos sociales y en especial contra los centros sociales ocupados, pues es lo que nos queda un veranito bien calentito de estar allí, de apoyar, de difundir y de resistir. Y apoya, defiende y ama los espacios liberados, claro. Muchas gracias también al proyecto de la revista Contra Historia por rescatar esa historia de inusual aparición en publicaciones o estudios comerciales u oficiales desde una perspectiva anarquista y anticapitalista. Gracias a esas individualidades que nos expusieron sus vivencias y puntos de vista sobre el 15M, en particular a la Asamblea de Leganés, nos quedamos con que el 15M empezó en Sol, sí, con mucha unión, y ahora pues en cada asamblea de barrio pues tiene su autonomía y que la ideología y la forma de hacer pues varían según las personas que formen esas asambleas. Gracias a la peña de Caldo Vegano, que sacó el libro de drogas, un ocio personal, y nos lo expuso aquí, diciendo la trayectoria cronológica de todas las drogas, definiciones, conceptos, y bueno, pues que detrás de esa acción personal hay muchas cosas, así que, bueno. Mucha fuerza también para el acceso a la gotera. Apoya, defiende y amala este verano. Muchas gracias por contarnos vuestras experiencias de esos más de cuatro años de ocupación, por existir en Leganés y que bueno, que a resistir y que no nos desalojarán ni nuestras ideas, ni nuestra lucha, ni a nosotras mismas, que la gotera somos todos y si nos tocan a uno, pues nos tocan a todas. Muchas gracias a la web de Acabemos con el Especismo por difundir todo aquello que los animales no humanos pues no pueden gritar. Gracias a Barrio Rebelde Radio por ser un referente, que son unos currantes y unos profesionales y unos grandes compañeros. Gracias al compa de Valencia, que ese 1 de marzo nos contó su versión de la brutalidad policial que sufrieron esa juventud rebelde de Valencia. También a José de CNT por analizar todas las problemáticas surgidas por recortes, paro, lucha contra los desahucios desde una perspectiva anarcosindicalista. Un saludaco y un abrazaco a Yusu, un colega a muerte y que pa'lante y que ningún ser humano es ilegal y ni policía, claro. Gracias a Ecoleganés, porque gracias a esta radio libre de aquí del barrio, pues hemos podido sacar adelante este proyecto radiofónico libertario y bueno, gracias a Rubén, a Marta, un placer todos esos encuentros que hemos tenido en la puerta de la radio con todos los programas que formáis Ecoleganés. Gracias a, pues eso, a Barrio Rebelde Radio y en especial a Jardala Live por esos diseños súper guapos que se hace el colega, gracias a Cabeza de Tormenta, surgidos directamente desde las entrañas de los madriles, por simplemente hacernos felices al escuchar vuestras voces y darnos ese aliciente de que tenemos todavía pues todo por hacer. Gracias a todas esas personas que os curráis escritos, fanzines, webs, libros y demás proyectos anarquistas, ya que hacen de perfectos referentes y en ocasiones de guiones estrictos en nuestras secciones. Muchas gracias a todos los que seguís el programa y a los que lo difundís entre vuestra peña y demás. Y bueno, pues ahora comenzamos aquí el programa número 12, este último hasta septiembre. Y bueno, pues también seguiremos, muchas gracias también a la sección Perra y a la sección de Liberación Animal por difundir el feminismo, que la revolución será feminista o no será, eso está claro, y que pues eso, que tenemos que gritar, por lo menos los humanos, que tenemos voz, que nos podemos entender, pues todas esas cosas que les hacen los humanos a los animales y no pueden gritar. Aquí empieza el programa número 12.
¿Por qué ha venido a esta manifestación?
Pues yo creo que por lo que todo el mundo, ¿no? Porque ya son demasiados palos y demasiadas hostias en la cara y es lo que toca, ¿no? Salir a la calle y enseñar los dientes.
Bueno, ¿por qué crees que hay que apoyar la lucha de los mineros aquí en Madrid?
Pues porque son peña que se está puteando, familias enteras que viven, que la mina es su sustento y no se les da otro tipo de posibilidad, y porque esto se junta en un momento en el que en Madrid estamos jodidos y jodidas, en los barrios pobres nos están cayendo palos todos los días, y los mineros son peña que el miedo se lo meten para adentro y sacan pecho y es un ejemplo de lucha para toda la peña que todavía no sabe muy bien lo que hacer, ¿sabes? Que no sabe muy bien cómo moverse. Yo vengo a apoyarlo porque me parece peña que defiende lo que es suyo y lo defiende hasta el final, ¿no?
¿Y qué te ha parecido esta mañana el despliegue policial que ha habido y lo que ha sucedido con las cargas y todo esto?
El despliegue policial pues me ha parecido desproporcionado, como siempre, en general, pero lo que pasa es que a mí lo que me parece es que la diferencia que ha marcado es que se han visto en callejones sin salida, porque ellos venían dando porrazos y tirando pelotazos a cualquiera que se les ponía delante, pero a diferencia de otras veces la gente no corría y se iba a su casa o a esconderse, la gente respondía con la igual o el doble de fuerza. Eso es lo que debería empezar a pasar a partir de ahora, desde que, o sea, no se puede apuntar más bajo, o sea, siempre hay que tirar para arriba, hay que seguir para arriba.
¿Por qué crees que hay que apoyar la lucha de los mineros?
Hay que apoyar cualquier lucha que sea obrera, es decir, sean mineros, sean gente de informática, sea la que sea. Cualquier lucha obrera hay que apoyarla y estar con ella y reivindicar tanto sus derechos como los nuestros, porque son todos los mismos. Al final somos todos obreros y todas somos obreras.
¿Han estado en las movilizaciones que ha habido por los mineros en Madrid estos días?
Sí, anoche estuvimos recibiendo a los mineros en Moncloa y acompañándoles hasta Sol, y esta mañana no he podido venir, pero aquí estamos otra vez en Atocha apoyando a los mineros.
¿Y qué tal estuvo ayer el recibimiento?
Bien, muy emotivo. De hecho, mucha gente empezó a llorar, la gente estaba con la piel de gallina, y también porque había muchas ganas de que llegase algún movimiento obrero y que todas nos uniéramos en la lucha de ese movimiento.
¿Y crees que esto ha servido para algo?
Hombre, de momento yo creo que sí, cuando los medios de comunicación del régimen no hacen siquiera mención o utilizan otra serie de noticias como la evolución de la minifalda y le dan más tiempo a eso que a lo que está ocurriendo, yo creo que sí.
Muchas gracias. ¿Por qué crees que hay que apoyar la lucha de los mineros?
Bueno, pues porque con la que está cayendo es fundamental apoyar cualquier tipo de lucha, y la de los mineros en concreto, porque está claro, si en Alemania están reabriendo las minas y están diciendo que son productivas y que nos siguen haciendo falta por el modelo de distribución de la energía que tenemos, es ridículo que en España estemos haciendo siempre todo lo contrario y jodiendo a un sector que lleva toda la vida trabajando como verdaderos campeones y que nos están levantando en parte del país, y que nuestro consumo depende de la energía que ellos extraen, ¿no?
Ahí está las movilizaciones que ha habido en Madrid estos días por los mineros?
Sí, estuvimos anoche apoyando la bienvenida. Estuvimos en Collado Villalba en la recepción, porque venimos de Collado Mediano de la asamblea. Anoche en la recepción en Moncloa fue súper emocionante, y esta mañana también en Colón. Con el mismo planteamiento, es decir, vienen, si es gente que se hace todos los kilómetros que se hace caminando, los demás tenemos que estar aquí como sea, a la hora que sea, sin dormir, sin comer. Daba tanta vergüenza que estábamos ahí un poco medio parados. Y encantadores, abrazando a todo el mundo, agradeciendo. Esta mañana igual han tenido todo el tiempo palabras de agradecimiento al pueblo de Madrid por el volcado que ha habido en la calle. No sé las cifras oficiales ni qué habrán dicho unos ni otros, pero era una marea auténtica Madrid, y es muy emocionante ver que se toma Madrid a la hora que haga falta. Ayer era la 1 de la mañana y las 2 y pico en Gran Vía y en Sol, y esta mañana en cortando toda la Castellana de un tramo a otro, ¿no? Y bueno, es una pena que sigan poniendo el énfasis en el rollo de las grescas, pero bueno, se ha demostrado una vez más que ni de coña, que no pueden. El lema fundamental para mí, bueno, ha habido dos muy importantes: el sí se puede, que les emocionaba mogollón, y el esta es nuestra selección, que yo creo que con la que ha caído, con la mierda de la Eurocopa esta y no sé qué del fútbol, de repente pues estábamos allí diciéndoles que no, que nuestra selección es esa de la gente currante y de la gente que viene dejándose el pellejo.
Pues muy bien, bastante gente, obviamente podría haber más, pero me ha gustado porque ha sido como elevar un poco el tono, ¿no? Que han venido mineros con otras prácticas que traen de otros sitios, también, pues lógicamente son las que pueden hacer también en ese entorno, ¿no? No es lo mismo un pueblo, un monte y un conflicto concreto que aquí la ciudad, ¿no? Es distinto. Pero bueno, esta mañana ayer fue muy emocionante, la verdad, y esta mañana ha habido ya un escenario de pequeña guerra, ¿no? Por lo menos, la verdad es que una foto ahí en la Castellana, cohetes, piedras y bueno, debe ser mucha rabia, así que tiene que salir.
Bueno, ¿y creéis que todo esto ha servido para algo?
Sí ha servido, hombre, ha servido para que trascienda, ¿no?, todo lo que debería, porque los medios de comunicación están castrados. Pero bueno, yo creo que cualquier movimiento que tome la calle y que sea reivindicativo es importante, sobre todo porque el movimiento minero, las huelgas de los mineros siempre han sido como la semilla que germina, ¿no? Siempre han tenido mucho apoyo, ha sido una gente que lo ha dado todo en sus luchas, en sus huelgas, y creo que tenemos que aprender mucho de ellos.
Bueno, acabamos de escuchar los audios que grabamos aquí unos enviados especiales, ¿no? Como se suele decir de esos, en la manifestación del miércoles pasado, por la tarde que iba desde Atocha hasta Sol. Y eran audios de asistentes a esta manifestación, ¿no? En la que, pues como bien han dicho, exponían por qué teníamos que estar allí, ¿no? Todos y todas. Y bueno, y ahora vamos a intentar ver o aclarar entre todos, entre que estuvimos aquí en las manifestaciones, ¿no?, qué pasó en aquellas manifestaciones, cuál fue lo que vimos y todo eso. Por la noche, el martes, en el recibimiento, había mogollón de... Fueron, vamos, una asistencia masiva, había miles de personas en la calle de Madrid acompañando a los mineros. Y fue una marcha tranquila, ¿no? Muy emotiva, pues todos los madrileños ahí apoyando a los mineros, que tanto se les ha criminalizado, se les ha puesto como terroristas, ¿no? Y eso fue lo que salieron a defender los madrileños, ¿no? Su apoyo a los mineros. Y la tónica siguió igual por la mañana, en una manifestación de miles de personas, que también era tranquila y pacífica, pues hasta que siempre intervino, pues, los curiosos, y curioso porque es su nombre, ¿no? Su nombre es curioso, con luego sus actos, ¿no? Los antidisturbios, cuando son ellos los que crean los disturbios. Provocadores, chulos, prepotentes, enzarpaos. Eso fue lo que yo vi por la mañana en esos agentes de la autoridad. Porrazos indiscriminados, pelotazos de goma a niños, mayores, mujeres, hombres, niños, niñas. Vamos, fue una carnicería en plena Castellana a la 1 de la tarde. Y hablo de carnicería, no ha llegado hasta el punto y esperemos que no llegue, pero es que todavía se encuentra a día de hoy una herida, hospitalizada a causa de un pelotazo de goma del miércoles por la mañana. De 54, perdona, 54 años. Está hospitalizada por un diagnóstico de neumotórax. Y la policía no, los familiares, familiares y compañeros de esta mujer están intentando pedir pruebas, fotos, vídeos, todo lo que tengáis, y podéis mandarlos, contactar con ellos. En las redes sociales podéis encontrar el contacto, para poder denunciar al policía que disparó esa pelota de goma y que fue directo al pulmón de esta mujer, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Estuve yo solo o qué? ¿Alguien quiere hablar o qué? ¿Qué más? ¿Qué visteis vosotros, por ejemplo?
Bueno, se vio un uso de la policía de su violencia, ¿no? Bastante propia de sí misma, ¿no? Se vio cómo intentaban con los furgones atropellar a la gente mientras disparaban pelotas de goma. Perfectamente, eso sirve para controlar un disturbio, perfectamente. Pues lo que has comentado antes, o sea, se ha visto como prácticamente sin ningún tipo de mediación antes por parte de los participantes en la convocatoria. La policía se puso bastante chulesca y bueno, pues luego se ha visto también como los medios se ha criminalizado bastante también la respuesta ciudadana ante los ataques policiales. Pero es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados con las manos en alto? Yo creo que así no conseguimos nada, ¿no?
Es que no solo fue la policía, ¿no? Sino porque también me quedo con una frase que recuerdo mientras pues estaba teniendo lugar, ¿no? Aquellos enfrentamientos con la policía, ¿no? Pues se oía de fondo y lo he podido comprobar luego en los vídeos, ¿no? Que he visto en internet, que pues no sé si sería el Tocho o el Méndez, alguno de los dos arlequines que están a mano en el poder de los sindicatos mayoritarios, que decía que no, esto es una marcha pacífica, pero mientras tanto, o sea, mientras 50, pues, como él, mientras otros 50 como él escuchaban, el resto de la manifestación realmente lo que estaba viendo es que no era una marcha pacífica, sino que era una marcha violenta. ¿Y violenta por quién? Por la policía que estaba ejerciendo de policía. O sea, el papel de los sindicatos que estaban hablando en ese momento mientras estaban los enfrentamientos fue acojonante realmente. Y acojonante porque en una marcha de miles de personas, simplemente había 50 personas viendo ese espectáculo, ¿no? Subido encima de un escenario, a un tío hablando, dándoles un monólogo. Y luego había otras 3.000 personas en la realidad, que la realidad es que la policía viene y tapalea.
Bueno, yo creo que es técnicamente siempre, ¿no? Los desmanes, ¿no? De estos sindicatos asquerosos. En las propias marchas ya se ha sabido que ha habido problemas con el propio sindicato. Los propios mineros son los que se quejan de ello, aunque, bueno, ya sabemos que hay mucha mafia detrás, ¿no? Pero, y ya no solamente por parte de la patronal, sino por los sindicatos, como estábamos diciendo, y que los propios mineros están muy hartos de sus propios líderes sindicales.
Y bueno, yo me quedo sobre todo con que bueno, esto lleva unos cuantos días de lucha, ¿no? El miércoles vinieron y bueno, el jueves una respuesta clara y contundente. Las abuelitas no te señalaban, íbamos todos a un claro objetivo, que eran pues los que nos estaban dando de hostias, ¿no? Y bueno, yo creo que es un paso adelante, ¿no? O ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien de alzar las manos, nos están dando una y otra vez, día sí, día también. Llevamos ya una semanita muy, muy calentita, se les ve que están pillados porque cada día salen más Mazinger, vamos, salen con los chalecos aquí, parece que en 2x1. Y eso, que yo que sé, veo que tenemos que seguir por este camino, tenemos que visibilizar este conflicto ya existente hace muchísimos años. En España en especial ha habido represión policial por todos los lados, así que bueno, ya que somos unas cuantas ahora, pues es hora de unirnos y de eso, de seguir saliendo a las calles y pues si son los perros policiales los que echan a las calles, pues creo yo que se tendrá que ser el enfrentamiento con ellos. No sé, a lo mejor no. Habrá que verlo.
Y bueno, yo quisiera un poco apuntar, más allá de la manifestación, con respecto a este conflicto que está habiendo, pues, de la minería, pues un poco me gustaría transcribir unas palabras de Carlos Taibo, que hace unos días estuvo en La Casica dando una charla sobre, pues, un poco el 15M, cómo va llevando, cómo surgió y un poco el análisis de todo este año, tal. Pues él como que decía que el 15M, como cualquier otra lucha revolucionaria y social, tenía que tener, o se caracterizaba por tener, unos puntos que son necesarios en la lucha, ¿no? Como son, pues, la autogestión, como es también la lucha antipatriarcal, como es la lucha ecologista, como es la lucha obrera, por supuesto, y también la lucha solidaria internacional. Entonces, bueno, surgió allí en La Casica un poco el debate, ¿no? Con la gente que estábamos viendo a Carlos Taibo, cuando se trató el tema de los mineros y las mineras, de que evidentemente desde aquí pues apoyamos, por supuesto, a toda lucha obrera, que además vemos totalmente justa, y cómo no, a mineros y mineras que se están, pues, como también los astilleros en su momento, partiéndose la cara cuando muchas veces nosotras mismas somos las que no hacemos ni la mitad de lo que hacen ellas y ellos, ¿no? Pero también es algo que apuntó Carlos Taibo y que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo, que creo que como personas conscientes, inteligentes, anarquistas, libertarias, nunca tenemos que olvidar ese poder de crítica que tenemos y ese derecho de siempre criticar un poco lo que, tanto para bien como para mal, ¿no? Criticar un poco lo que está sucediendo, en este caso con los mineros, que evidentemente es una lucha obrera a apoyar, pero que no olvidemos que ni están pidiendo una lucha autogestionaria, porque lo que siguen pidiendo es el reforzar un convenio que viene de unas subvenciones estatales, ni tampoco es una lucha antipatriarcal, porque el sector de los mineros, como cualquier otro, muchos sectores en este país y en muchos países del mundo, sigue siendo de hombres, y tampoco es una lucha ecologista. Estamos hablando del carbón, que hoy en día, y como siempre, ha sido totalmente contaminante, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente decidí un poco transcribir las palabras de Taibo, porque me parecen muy potentes y me voy a tener en cuenta.
Interesante ahí lo que dice la compañera. Y bueno, también algo que yo creo que está en el fondo, ¿no?, de todo esto, de las movilizaciones que se vivieron el otro día en Madrid, es la conciencia de clase, ¿no?, que se vivió, pues a lo mejor se ha superado ese ciudadanismo que en parte puede tener el 15M, y se vivió la conciencia de clase obrera, donde ya la mayoría de la gente ha visto su realidad, que no es clase media, sino que son curritos y curritas. Y además de esa conciencia de clase, el ver a miles de personas un día a diario por la noche apoyando las movilizaciones de unas personas que están utilizando la autodefensa como método de lucha, les legitima, ¿no? Y eso también es lo que teme el Estado, ¿no? Que se propague y se tome como propio esa lucha de conciencia de clase y esa forma de lucha, ¿no? Y pues, ¿no?, como comentaban compañeros, que veías a gente defendiendo, gente tirando piedras, que en la vida pensarías que iba a hacerlo, ¿no? Que rompe con el imaginario colectivo de joven antisistema, pues encapuchado, conductor de autobús, 50 años con su polo, tirando piedras a la policía, ¿no? Entonces, pues eso es interesante. Y después también, pues, reseñar que en estos últimos días, ¿no?, pues desde policía, militares, etcétera, ya están plantándole cara al gobierno diciendo, madre mía, cómo está a todo el mundo, ¿no? Nos toca parados, paradas, pensionistas, estudiantes, incluso hasta los militares se están quejando, ¿sabes? No, les queremos, si van a estar en frente del gobierno, les queremos que estén lejos de nuestro frente, pero que hasta esta gentuza, ¿no?, está ahí plantándole cara a sus amos.
Y es que, como ha dicho una persona en el audio que hemos oído al principio, fueron 3 manifestaciones en 20 horas, y todas ellas masivas, incluida la de por la tarde, que no era una convocatoria oficial de los propios mineros, sino que fue un grupo de apoyo de Madrid el que convocó esa manifestación, ya los mineros no estaban, y aún así fue masivo. Sin todos esos autobuses que trajeron y todos esos medios que sabemos que mueven los sindicatos mayoritarios, aún así esa manifestación en Madrid de por la tarde fue masiva. Y aún así, otra vez, también la policía, terminando de contar lo que pasó ya en ese miércoles, volvió a actuar violentamente contra los grupos de manifestantes. ¿Y por qué? Pues cuando unos lanzan piedras, pues porque los otros cortan la calle, les impiden el paso. Y luego quieren disuadir a la gente lanzando pelotas de goma. Y así se provoca el enfrentamiento. Porque lo que quería la manifestación, por mucho que aquel que la haya convocado diga que termina en sol, la manifestación termina cuando los manifestantes quieren que termine. Y si la gente quiere ir al Parlamento, pues les tienes que dejar ir. O si no, vamos, o no, como ya lo demuestran, ¿no? Pero también queremos saber y decir, ¿no?, que nosotros también sabemos defendernos y eso, ¿no? Y bueno, para ir terminando ya con las últimas noticias de esta lucha de los mineros, en estos últimos días está habiendo relevos en las minas por parte de los mineros que estaban encerrados en ellas. Recordamos que ya van más de 50 días en huelga general indefinida y más de 50 días de estas personas encerradas en sus minas, ¿no? Estas personas que ahora han abandonado, vamos, les han relevado en el encierro, que acaban de salir, deberán de llevar gafas de sol, no deben de exponerse mucho al sol, o sea que tienen un cierto riesgo ahora en estos primeros días, ¿no?, de salir a la mina, de llevar tanto tiempo ahí abajo y tal. Y bueno, también en estos últimos días ha habido, pues en esas noticias que también relacionadas con los mineros, ¿no?, que también te vuelven a poner los pelos de punta, ¿no?, y de terrorismo patronal, ¿no?, porque las labores de mantenimiento en las minas se siguen realizando y hace unos cuantos días tres obreros de una mina de ahí en el norte, no recuerdo ahora mismo qué pueblo, se quedaron encerrados debido a un desplome de carbón. Esta mina no es que sea casualidad o no, es que es del señor Vitorino, del gran capo del carbón de España, ¿no? Y para más noticias, terminamos con la que ha acontecido hoy en Madrid, ¿no?, que ha sido pues que el Grupo Parlamentario Socialista había invitado a las mujeres de los mineros a participar hoy en el Parlamento, y las mineras, en una intervención de un diputado del Partido Popular, se han levantado a gritos y han sido expulsadas del Parlamento. No sé, yo que se junten con quien quiera, ¿no?, pero la diría que, o sea, que el PSOE no es moco de pavo, y que realmente el PSOE ya dijo que se acabarían las subvenciones en 2018, lo único que ha hecho el PP ha sido adelantar esto ahora ya y sin poder reinvertir este dinero en unos trabajos, ¿no?, que yo creo que realmente es por lo que quizás podemos apostar desde esta mesa, ¿no?, y de este programa, ¿no?, colectivamente, que realmente por lo que nosotros apostamos no son por las minas a cielo abierto, no son por las minas estilo La Ciana, en la que conviertan el monte y conviertan la montaña en escombros. Apostamos por la reindustrialización de las comarcas mineras. Creemos que pueden y existen otras formas de ganarse la vida, como es la agricultura ecológica, y que deben de desarrollar estas vidas, pero para esto se necesita realmente la financiación, y para eso es para lo que deben de ir la financiación, no para los empresarios como Vitorino, ni para los grandes capos de la mafia del carbón.
Y sobre todo porque hay una amenaza mañana por la mañana de desalojo de esta nave, sin tiempo para nada, sabiendo que aquí hay personas enfermas, sabiendo que aquí hay familias, sabiendo que aquí hay cosas que la gente ha ido almacenando, buscando, en la que ha invertido tiempo, sudor, dinero, su vida, y que eso no se puede desalojar en 10 segundos, ni en 10 minutos, ni en 10 días, ni en prácticamente ningún tiempo. Y sin ninguna alternativa. Esta gente vive aquí, duerme aquí, sobrevive mejor o peor, a veces muy bien, a veces muy mal. ¿Y dónde va a sobrevivir? No hay ninguna alternativa. No les preocupa, parece que no les preocupa eso. Solamente les preocupa echarlos, derribar la nave y tener la muerta de risa durante años, como están otras muchas naves que ya han sido desalojadas.
¡No estamos bien aquí! ¡No estamos bien aquí! ¡Que lo sepan! ¡Que lo sepan! ¡Estamos! diciendo, aquí no es nuestra casa. Y aquí hemos llevado trabajando. Todos los que están aquí son obreros que han hecho edificios y calles y autopistas aquí en Cataluña. Y forman parte de este pueblo. Pero siempre que viene la cosa mala, lo pagan los más pobres. Y atacan siempre los más pobres. Y además han atacado sin que el juez lo sepa.
Este audio que acabamos de escuchar es una noticia de que quieren desalojar un edificio, una nave ocupada, por 300 africanos en Barcelona y africanas. El viernes de la semana pasada, la policía se presentó en el lugar y les dijo que el lunes serían desalojadas. Una concentración que hubo este lunes, a la que se volvieron a presentar un grupo de mozos a las 9:30 de la mañana, ha dicho que el desalojo de la nave ocupada se aplazará una semana. Desde Diagonal, desde Diagonal que recibimos la noticia, ha dicho uno de los abogados que todo el proceso de desalojo es irregular, que la orden es la misma que fue dictada hace más de un año contra los anteriores ocupantes de la nave, y relata, y que deben ir dirigidos contra personas, y en este caso ninguno de los actuales ocupantes ha sido identificado ni ha recibido orden alguna por el escrito. La propiedad de la finca es de uno de estos capos empresariales, como es Iglesia Baciana, y que, por ejemplo, o sea, una de las iniciativas solidarias, ¿no?, de que tienen los ricos españoles, ¿no?, y que luego salen en las revistas del Corazón y se hacen la fotito, ¿no?, esta persona tiene un organismo de carácter asistencial contra la exclusión social de mujeres menores de 30 años. Y, vamos, lo que realmente habría que decirles es que realmente ahora lo que quiere hacer es echar desde su casa a mujeres, a hombres y a niños. Y eso es ilegítimo. Pero bueno, la realidad de nuevo nos sorprende, como es esta mañana hoy en Madrid, en la que ha sido derribada una casa del poblado de Puerta del Hierro, donde vivían, no, dos casas, perdona, donde vivían 10 adultos y 12 niños. Insistimos en que son casas, no son chabolas, porque, o sea, eran de una construcción de ladrillo y tal. O sea, las demoliciones en el poblado del Puerta del Hierro, que está situado entre la 6 y la M30 en Madrid, empezaron en el 2011 y ahora ya solo quedan dos casas, una iglesia y la escuela. Así que los 300 habitantes de este poblado de Madrid, entre los que hay 70 menores, duermen en coches o se asesinan en los edificios que quedan, que ya hemos nombrado que son cuatro, y cuatro son cuatro edificios, dos casas, una iglesia y la escuela. O sea, están echando a la gente de sus casas, los bancos, el Estado, la policía.
Y amigo policía,
únete, policía, únete, policía, únete, policía, únete, policía, únete, policía, únete, policía,
únete. Sí, amigo policía, tú que me pegas y luego me mandas un WhatsApp para ver cómo estoy, tú eres mi compañero por cosas como estas.
Ha sido muy divertido, hemos jugado un rato. A partir de este momento se considera desobediencia. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos, lamentándolo mucho, quedarán detenidos.
La policía cumple lo dicho. Hay 21 detenidos, al menos 5 de ellos menores, pero no todos son estudiantes. También personas mayores que no tienen nada que ver con la protesta. Hay varios heridos de carácter leve con contusiones.
Se ha respondido a competidas físicas, pues, con fuerza física proporcionada.
50 gramos de acero, sale a 700 kilómetros por hora, ilegal por la Unión Europea. Esta es la mierda que nos están tirando.
Totalmente proporcionada, sí.
Espera, porque no sabemos qué está pasando aquí con el audio. No suena ahora.
Lo que está diciendo es, si nosotros no somos capaces, la policía, de llevar a cabo el restablecer el orden ante una situación de desorden, lo que viene detrás es el ejército. Y ellos sí que hablan del enemigo como el enemigo, pero la policía...
El enemigo somos nosotras las que estamos en la calle.
La policía tiene que ganar, la policía siempre gana. La policía ejerce lo que la ley dice
en representación de la sociedad. Los menos interesados en que todo vaya normal, en que no haya ningún incidente, somos nosotros. Si está ejerciendo actos de violencia, tiene que pillar. Si no quieres que te pasen a una manifestación violenta, no estés. Todo lo que te pase lo tienes que asumir. Y eso es así. Independientemente que sea activa o pasiva, ¿eh? Es que no hay más.
Si ustedes llevasen visible, aunque lleven el chaleco, el número, pues sería una cuestión de transparencia. De
¿Y
decir,
por qué las personas no llevan el carnet de identidad tatuado en la frente?
Porque no son policías.
¿Pero y por qué un policía lo tiene que llevar?
Porque lo dice la ley.
Que el número tiene que estar en la uniformidad. Pero no hay ninguna ley que diga que el policía tiene que llevar el número visible.
Nosotros.
Joder, compañero, te haces un poco de rogar. Cuando me pidas el DNI creo que no te lo voy a dar.
Nosotros somos policías y tenemos una serie de herramientas para hacerlas servir, como un carpintero tiene un martillo o como un pintor tiene un pincel. Porque yo me metí aquí precisamente para defender a la sociedad, porque bueno, entras con unas convicciones.
Joder, compañero, pues para defender a la sociedad me pegas una manta de hostias.
¿Es? Ha sido impresionante, han entrado sin avisar, han entrado hasta dentro del pueblo, el ataque que han hecho hoy mismo, o sea, ha sido impresionante y de verdad que es una vergüenza con todos los niños y toda la gente que por aquí que hagan esto, no se puede decir unas palabras que no, y mirar lo que llevan, mira, esto se le ha caído a uno de ellos, o sea, esto es normal, esto es reglamentario, esto es una vergüenza, si te dan con esto, son unos...
¡Sinvergüenza!
Exactamente.
Venimos con la orden judicial. Entonces, si usted no lo dejan pasar, están cometiendo un delito de desobediencia, ¿de acuerdo?
Venga,
¿lo tienen todo
si
claro?
Nada más esa parte.
No podemos.
Nos van a obligar a nosotros a actuar para entrar dentro.
Por ética y por moral no podemos.
No podemos dejar a la gente, la familia, cuando los bancos son rescatados.
Nos dejamos la niña de 3 meses.
Tras poco más de 2 meses desde el primer intento fallido, hoy finalmente un amplio dispositivo policial ha conseguido hacer efectivo el desahucio de una familia en el barrio betense de Ciudad Naranco. Desde las 6:30 de la mañana, un centenar de agentes mantenía cercada la vivienda. Una hora han tardado en poder entrar en el edificio. En total más de 4 para acceder al interior de la vivienda.
A empujones con los compañeros, sacaron los toletes enseguida, aparte de mucha violencia, muy frustrante.
Con nuestro dinero están echando a la gente de su casa, con nuestro dinero se está pagando a la policía para que nos golpee.
¡Si fueran vuestras familias! ¡Me cago en la puta! ¡Si fueran vuestras familias!
Bueno, ese sonidito que sonaba en el audio anterior, en que decían, esto se le ha caído un policía. Ese sonidito era de una porra extensible con el que van abriendo cabezas por el pueblo de Ciñera, entrando a las casas, dando una patada en la puerta y sacando a la peña de sus casas a hostias. El resto de audios son, pues, palabras inteligentes de los cuerpos nacionales de seguridad de este estado y desahucios reales de hace no mucho tiempo. Entonces, pues bueno, a mí esto me hierve un poco la sangre y desde aquí es que estábamos deseando ya decirle un poco, ¿no? Que ¿dónde coño está la memoria de la gente que grita en las manis, policía, únete? O sea, vamos a ver, el Sindicato Unificado de Policía dice que a los policías que no secundan las protestas son unos cobardes esquiroles que están actuando. Yo os metería a todos en el mismo saco, la verdad. El Sindicato Unificado de Policía, o SUP, dice que secundará todas las manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios en contra de los recortes. Llaman secuaces del gobierno que actúan al margen de la legalidad a los que no secundan las protestas. Bueno, hemos visto que han salido unos cientos, pues no sé si han sido 500, un poquito menos, de policías a las manifestaciones de estos últimos días, otros antidisturbios se quitaron los cascos en el Congreso, la gente se hacía fotos con ellos porque debe ser que es como ir al parque de atracciones o algo así. Pero, o sea, es que es lo que digo, ¿dónde coño está vuestra memoria? ¿Por qué gritáis policía, únete? O sea, esa policía, ese sindicato unificado de policía, es el que hace un año, cuando se intentó sitiar Sol, cuando había acampadas, mandaron un comunicado intentando hacer un guiño al 15M porque era la moda, ellos pensaban que era la moda, pero a la vez se quejaban a delegación de gobierno porque no nos podían pegar, porque no había orden de poder cargar contra nosotros. También recordemos que esta gente que se creían intocables y totalmente impunes a los recortes, como funcionarios que son, están luchando por recuperar su paga y por volver a lo suyo, por volver al mismo momento anterior a este recorte y por volver a su privilegio de seguir abriendo cabezas libremente. Y bueno, que no son trabajadores, que no son obreros, que son el brazo armado, son la violencia legal y la defensa de un gobierno que nos está machacando a todas y todos. Y que bueno, que esta misma gente que decís que se una a nuestro bando de revolución también son los mismos, que nos multan, que hacen redadas racistas, que custodian desahucios, que pegan, que hace pocos días golpearon y detenieron a una persona en, por ejemplo, una de las manifestaciones. En cuanto se fueron las policías que se manifestaban, ya los antidisturbios detuvieron a gente. O sea, ¿qué coño es esto? Para mí no son compañeros, son escoria.
Y para muestra un botón, ¿no? Además, tuvimos la noticia el pasado 12 de julio, ¿no? De un ciudadano ganés sufre el intento de un estrangulamiento y paraliza su expulsión en el mismo avión antes de su despegue. Pues resulta, el pasado viernes 18 de mayo, en el vuelo Madrid-Ámsterdam, se produjo el intento de expulsión de un ciudadano presuntamente originario de Ghana, vía Países Bajos, o sea que yo no sé, se le llevan a Holanda para luego llevarle a Ghana. Bueno, los pasajeros de ese vuelo, desde su entrada al avión, fueron testigos de la situación en la que una persona esposa desentada al final de la fila del avión era sujetada por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, mientras gritaba, lloraba y se movía, en lo que algunos pasajeros definieron como un ataque de pánico o de angustia. Durante la maniobra de despegue, los gritos, temblores y movimientos del detenido fueron en aumento, lo que conllevó a un incremento en el uso de la fuerza de los dos agentes para inmovilizarlo, hecho que produjo tensión y consternación entre los pasajeros. En un momento preciso, uno de los policías procedió a sujetar con ambas manos al detenido por el cuello, lo que pareció ser un gesto de estrangulamiento, motivando la demanda a los agentes por parte de varios pasajeros de que cesase lo que podría ser calificado como un presunto abuso. Abuso, vamos, o sea, completamente agresión. Todo esto fue grabado por al menos un pasajero. Finalmente, desde la tripulación se informó que se iba a proceder a bajar al detenido del avión. Tras volver al terminal, uno de los policías se acercó a la parte delantera y dirigiéndose a un pasajero de nacionalidad mexicana, el cual había grabado el momento, ¿no?, de la agresión, le informa de que tenía que borrar los vídeos y que después lo iba a comprobar. El ciudadano solicitó que, en base a qué disposición legal, debía suprimir el vídeo, a lo cual el agente, manifestó que él es la autoridad y tenía que obedecerle. Vamos, pues típico, ¿no?, de estos chuloputas. El ciudadano finalmente optó por borrar el vídeo, hecho que fue comprobado por el agente. Según la versión del gobierno, dice que una vez desalojado del avión, el ciudadano ganés fue sometido a reconocimiento médico y enviado al CIE de Aluche, Madrid, siendo puesto en libertad posteriormente. Bueno, los datos de gente de personas, ¿no?, que siguen parando por la gente es abrumadora, ¿no?, y de la gente que siguen expulsando bastante. Según se tiene entendido, desde enero y abril de este año han sido expulsadas 3.779 personas y otras 2.271 han sido devueltas. Increíble, o sea, al parecer, bueno, la cifra de más de 6.000 expulsados, al parecer cada expulsión de cada ciudadano tiene una media de 1.800 euros. Al parecer, hasta este momento llevamos 11 millones de euros y se prevé hasta 32 millones de euros en expulsar a gente de una tierra. Es que no tiene ni pie ni cabeza. Hitler se va a quedar corto a este paso. Y bueno, es simplemente eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estos abusos policiales? Desde aquí, por mi parte, un saludo y bravo por esos pasajeros que se levantaron y vieron que una persona que podía ser perfectamente ella el día de mañana lo estaban pasando mal y decidieron ayudar a esa persona, que quién sabe si le ayudó ya no solamente a parar la expulsión, sino quién sabe a mantenerse con vida, ¿no? Ya tuvimos el caso hace dos programas de una persona mallorquina, solamente por ir desnuda, un bloqueo de estos mamarrachos, ¿no?, le produjo la muerte. O sea, simplemente eso, basta ya. Ya es hora de que empecemos las brigadas vecinales, que ya existen en muchos barrios de España, y ya es hora, ¿no?, de que le demos por el culo y que sean ellos los que se sientan vigilados y con miedo. Y la abolición de todos los CIEs y de cualquier centro que oprima, ¿no?, la libertad de cada individuo.
¡Que quiero! episodio de violencia callejera, incidentes que se han saldado con daños materiales de diversa consideración y destrozos en el mobiliario urbano de distintas zonas del municipio. Finalmente, tras ser perseguidos por la policía, los jóvenes lograron huir sin ser detenidos.
¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos luchen porque hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos quemen porque hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos luchen porque hielo que queda! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, Felguera! ¡Tus hijos nunca olvidan esas noches de guerra!
Bueno, hemos escuchado Alerta Felguera de Escuela de Odio y vamos a empezar rápidamente porque nos queda poquito tiempo. Hoy hemos querido dedicar esta sección a la mercantilización de la maternidad, como he dicho antes, y para ello hemos querido hablar tanto de la maternidad humana como de la no humana. Entonces hemos unido sección perra con sección de liberación animal. Y bueno, empezando con la maternidad de las mujeres humanas, pues hacer así un breve recorrido histórico, en el que, bueno, casi desde el principio de los tiempos, la figura de la mujer y de la maternidad ha sido algo cuestionable, controlable y controlado. En la cultura occidental, la presencia de diosas mujeres femeninas aparece como predominante en un periodo muy antiguo de la historia, época que se caracterizaba por sociedades organizadas de prosperidad y evolución social, ligadas a la tierra, a la fertilidad y como indicadores de organización matriarcal. Esta época fue superada por invasiones de pueblos guerreros que fueron impusiendo el patriarcado y así más adelante, en la época de la mitología griega, la diosa femenina se diversifica en diferentes diosas que reflejan lo que en ese momento se entendía como las dimensiones femeninas de lo femenino o de la mujer, ¿no? Encontrándose pues las diosas vírgenes que estaban ligadas a la independencia y a la autosuficiencia y las diosas vulnerables o no vírgenes que eran convertidas en esposas, madres e hijas, subordinadas, humilladas y violadas por los dioses masculinos. La mujer virtuosa era aquella que era esposa fiel, monógama, paridora y criadora de la prole, futura herencia del hombre. En la época judeocristiana, a partir de la lectura del Génesis con Adán y Eva, la mujer es vista como un símbolo del mal, manteniéndose la jerarquía del hombre sobre la mujer y la moral de la Iglesia establece esa jerarquía y la imagen de la mujer como ser débil, sometible y criador. La maternidad aquí juega el papel de elemento indispensable para la prosperidad social, el crecimiento poblacional y siendo la mujer la herramienta como esposa casta y dócil. Más adelante, en la Edad Media, quizá una de las etapas más misóginas de la historia, se entendía el parto y la menstruación como un castigo divino y la maternidad como algo naturalmente asignado a la mujer y como su única función en este mundo, así como el cuidado de la prole por ocupar un lugar inferior. La crianza infantil no confería ningún tipo de honor y los niños eran tratados según su utilidad económica. A partir de los siglos XVII y XVIII empieza a entenderse la figura de la infancia con identidad propia y a partir de la revolución industrial se marcan las diferencias entre el espacio privado y del hogar para las mujeres con un menor valor y el espacio público y del trabajo para los hombres, salvo en caso de personas pobres, inmigrantes y obreras y obreros cuya separación era más diluida. Más adelante, hacia finales del siglo XIX, la razón y la lógica, el desarrollo científico y sus métodos comienzan a dominar la medicina, las administraciones públicas y lo doméstico, la familia, la crianza, etc. Se crea así una especie de crianza como empresa por la que se implantan nuevas doctrinas respecto a los hábitos del cuidado, siendo la función de la madre, como hasta ahora entendida, insuficiente. Como respuesta, surge una especie de idealización de la maternidad, especialmente en Estados Unidos, con la que se vuelven a identificar los conceptos de mujer y madre como naturales, amenazándose además la sexualidad femenina fuera del ámbito reproductivo. Actualmente estos conceptos en torno a la maternidad se complejizan en cuanto a que la mujer está inmersa en el mundo laboral, aspira a algo más que a ser madre y se tiene una connotación menos positiva de la maternidad en cuanto a que interfiere en cierta medida en la vida individual. Aún así, esta tradición de fertilidad como don femenino y maternidad como mantenimiento social es algo que hoy en día sigue grabado a fuego en lo que se entiende lo que es ser mujer y muchas culturas y estados se han valido y se siguen valiendo de ello. Prueba de ello son, por ejemplo, en la dictadura franquista, los premios a la natalidad, generalmente a familias obreras, que más descendencia tuviesen, con el objetivo de así tener más mano de obra barata. Las políticas del hijo único en China, las políticas del fomento de la natalidad en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial en Europa, otorgando subsidios a las madres que se dedicaban únicamente al cuidado de la prole y haciendo campañas de exaltación de la maternidad como función social, o las políticas de control de la natalidad en países que llaman en vías de desarrollo, algunos mediante programas de anticoncepción forzosa, mediante la presión o el engaño, o como por ejemplo en el Perú de Alberto Fujimori, con medidas como la esterilización sin consentimiento de mujeres rurales o indígenas, para cumplir así las metas fijadas de reducción de población. Hoy en día la cuestión de la maternidad se encuentra en la maternidad sutilmente obligatoria, por la que por habitar un cuerpo determinado se presupone el deseo o el proyecto de vida de tener descendencia, junto con el no control del propio cuerpo que nos impone a las mujeres desde las esferas eclesiásticas y estatales que condenan el aborto, la libre elección o el deseo no normativo y heterosexual. El capitalismo y el patriarcado nos ven como elementos del sistema productivo, tanto como mano de obra más barata, como máquinas de parir y además elementos para el engranaje globalizado. Pero es que esto no solamente ocurre en la maternidad de mujeres humanas, es que también pasa con animales, como va a explicar ahora mi compañera.
También pasa en animales y la verdad es que es mucho más exagerada, pues ya que aparte de inseminarlas artificialmente y robarles a sus crías y su leche, pues se lleva comercializando, pues experimentando con ellos, su carne y demás, pues hace mucho, mucho tiempo. Bueno, las animales que se comercializa más con ellos ahí en su maternidad son las vacas, las cabras, las gallinas, las cerdas y también todas sus crías, claro. Bueno, la mayoría de la leche comercializada pues es de vaca, ¿no? Debido a la gran cantidad de productos derivados que tiene. Aparte de las vacas, o sea, también se utilizan su leche de búfalas, de yaks, de ovejas, de cabras, de camellas, de llamas, de alpacas, de cérvidos, como el reno y la alcesa, y de équidos, ¿no? Como la yegua y la leche de asna, la leche de cebra. Y bueno, pues en el desarrollo productivo de la leche, el consumo de ella no solo afecta a la vaca productora, ¿no? Sino que para esta leche es necesario provocar su embarazo, como he dicho antes, y separar a la madre de su cachorrita. Y bueno, pues la vaca pertenece a la familia del bisonte, ¿no? Y es un animal súper tranquilo que necesita interactuar con su comunidad, ¿no? Y pues están hacinadas y bueno, en España actualmente hay casi 860.000 vacas destinadas a la producción comercial de leche. Aún así se está bajando cada día, o se está bajando desde el 2010 se empezó a bajar el consumo, pero ahora mismo con toda la explotación que está habiendo y medios que están poniendo, pues está subiendo otra vez más, también de la población, ¿no? La distribución en España, en Galicia, en el norte, en Asturias, Cantabria, Andalucía, pues sobre todo en Galicia donde más se da. Y bueno, los conocimientos, a ver, las vacas, al igual que las cerdas y las mujeres, son poliestréticas continuas. Esto es que presentan un celo múltiple a lo largo del año. Al igual que las mujeres, la gestión dura 9 meses y la primera ovulación de las vacas lecheras se da a los 10-12 meses. La primera vez que se deja embarazada a la vaca es aproximadamente a los 14 meses y en caso de las vacas destinadas a la obtención de carne es a los 17 meses. Y bueno, pues hay un montón de métodos para detectar si una vaca está en celo, con machos que se les desvía su pene genéticamente para que no puedan llegar a reproducirse de verdad. Y bueno, pues lo que es la cubrición, o sea, dejar embarazada a esta vaca, pues depende de los beneficios que quieran obtener. La gestación y el parto se hace por medios de controles hormonales, ¿no? Y la fecha aproximada del parto para el cual la vaca es aislada, se intenta que se relaje para evitar complicaciones en el parto y eso, pero vamos, que las tienen igualmente hacinadas, defecando ahí y meando en el mismo sitio, donde luego pues va a estar jodida de la hostia, sin tener a su familia y sin tener a nadie donde a ningún animalito va a poder apoyarse. La eficiencia depende de la vaca si es efectiva o no en esa producción de leche y por lo tanto en esa cría de terneras para su después pues con los el consumo de terneros, pues bueno, hay todas esas vacas que son pues que fallan genéticamente, porque todo lo hacen genéticamente ahora, cogen a los toros y a las vacas más pues que tienen mayor grado de reproducción y pues eso, o sea, las cogen y pues empiezan a pues eso a reproducir y consiste en un receso de 60 días para la primera cubrición, ¿no? Y el periodo de medio de embarazo tras el parto es de 85 días. Algunos cálculos, haciendo cálculos, si sumamos los 285 días de la gestación más los 80 días de la espera hasta la siguiente, tenemos un total de 365 días, con lo que se consigue que las vacas den a luz una vez al año y así rentabilizar al máximo la explotación. Con todo esto, si no es eficiente, determinando la relación a la facilidad de quedarse embarazada con pocos intentos, es enviada al matadero. Y bueno, a los terneros se les separa de sus madres, pasan a disponer en una jaula propia, se les engordará, pasarán un periodo de entre 4 y 11 meses, dependiendo del tipo de carne que se quiera obtener, le echa el añojo, y luego pues irán al matadero. Se les provoca anemia para que su carne sea más tierna y bueno, pues la lactación en libertad, estos animales destetan cuando pesan entre 3 y 4 veces su peso, o sea, entre 2 y 3 años de edad. Y pues las vacas lecheras, la duración de lactación es de 10 meses, puesto que el ritmo reproductivo que se lleva en este tipo de explotación es de un parto cada 12 meses, de los cuales permanecen 2 secas, o sea que no le sacan leche, pues en esta temporada se les ordeña porque la producción ha bajado y para que sus ubres se regeneren del uso abusivo y se preparen para la siguiente vez. El ordeño, la forma natural pues sería pues eso, que el ternero mamaría de la teta de su madre, ¿no? Pues no, aquí pueden estar en plazas o en salas. En plazas es la ordeñan ahí en donde hace sus propias heces y su pis y eso, la ordeñan con máquinas artificiales que la destrozan las tetas ahí succionándolas y en sala pues las llevan desde la sala esta a otra sala para ordeñarlas a todas. Hay un método que se dice voluntario que es de un robot que pues lo hace todo mecánico, ¿no? Y bueno, otros aspectos importantes es que pues las carnes rojas y de buey son aquellas que hemos dicho antes que no son beneficiosas para las vacas lecheras, o sea, para ser vacas lecheras, entonces pues las utilizan como carne roja. Bueno, aparte de todo esto, se alimentan con piensos mierderos en vez de estar pastando ahí en el campo tranquilamente, las petan de antibióticos y por lo tanto están pues jodidas de la hostia, aparte de que todos los que comáis carne pues os metéis esa mierda. Y bueno, aparte también de pues hormonas de crecimiento bovino para que sean más gordas y otros anabolizantes, ¿no? Dicen que hay leche ecológica, ¿no? Que hay vacas que están libres, igual, que las ordeñan con las manos de las personas, siguen estando encerradas, siguen estando sin sus animalitos, sin sus compañeras, sin sus compañeros, y no hacen lo que ellas quieren, así que pues a la mierda la agricultura ecológica. Y bueno, la ganadería ecológica. Y bueno, pues la agricultura no. Cada uno en su huerta y en su casita. Y bueno, pues las gallinas, los huevos que habitualmente comemos son, pues eso, óvulos de gallina no fecundados. Las gallinas tienen que tener siempre un gallo al lado, ¿no? Para que puedan hacer esos huevos, pero pues si no chiscan, pues no tienen esos pollitos, ¿no? Entonces, bueno, las gallinas jóvenes suelen poner un huevo al día, más o menos, y se van disminuyendo pues con los años, ¿no? Estos animales pues son bastante inteligentes y muy sociables, aunque la gente diga que son las gallinas, son las más tontas de los animales, ¿no? Según los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, había en España 44 millones de gallinas destinadas a la producción de huevos que estaban desalojadas, alojadas en 1.370 granjas de producción de huevos registradas. Bueno, aparte de huevos de avestruz y, bueno, gallinas camperas y tal. Las gallinas ponedoras viven en jaulas compartidas y pueden estar hacinadas ahí en plan galería, donde pueden estar más de... bueno, no sé exactamente el número, pero la jaula son de 550 a 570 centímetros, o sea, como un folio, básicamente. El comedero, pues, es de 10 centímetros y bueno, pues las patas las tienen destrozadas por estar en una jaula, a causa, cuando producen los huevos necesitan mogollón de calcio, entonces las patas también se destrozan por esa falta de calcio al producir mogollón de huevos, ¿no? Y luego, pues, estas gallinas utilizadas para producción intensiva de huevos, pues no verán la luz del sol y tampoco conocerán la realidad, tampoco conocerán la oscuridad necesaria para su descanso, ¿no? Pues que lo que he dicho antes, ¿no? La iluminación artificial continua las estimula a poner más huevos, alterando así su ciclo biológico, algo que lleva a muchas gallinas a enfermar o a morir. Otro problema derivado también es, al poner más huevos de lo habitual, es el desarrollo de tumores malignos de las trompas de Falopio, del oviducto. Y bueno, una gallina media pone cerca de 300 huevos al año, algunos alcanzan hasta 330, y en el número de huevos puestos al año influyen la alimentación, la luz recibida y, pues, la raza de la gallina. A partir de 6 meses de edad es cuando estos animales empiezan a poner huevos, siendo su periodo más fuerte durante los 2 años primeros de vida. Luego las que no son ya productivas son asesinadas de distintas maneras, con un punzón eléctrico, por degüello interno, degüello externo o asfixia en atmósfera controlada. Después son colgadas por las patas en unas máquinas con ganchos que las atrapan. Finalmente sus cuerpos eran desangrados y después escaldados para aflojar la inserción de las plumas en los folículos y facilitar así el posterior desplumado. Estas gallinas eran utilizadas para hacer caldos de pollo, piensos y carnes de baja calidad. Otras víctimas son los pollos, ¿no? Que, pues, para mantener la producción de los huevos es preciso que una parte de estos sí que estén fecundados, o sea, para poder tener más gallinas que producir, así producir más huevos. Y bueno, lo mismo que con la cría ecológica de huevos o de granja, que sufren lo mismo, que están en un recinto y que pueden salir a lo mejor un poco a picotear y eso, y a escarbar, pero la mitad de su día están sin sus compañeras, sin poder decirle a sus pollitos qué pasa tú, qué tal, en su idioma, claro, está, pero se lo dicen. Y bueno, que hasta que todas seamos libres, que todas esas mujeres, pues, humanas y también los hombres, ¿no? Pero también nos toca ahí a las que tenemos ovarios y tetas, ¿no? De defender a todas aquellas hembritas que están jodidas de la hostia. No pueden gritar no pueden decir lo que estamos diciendo ahora nosotras, ¿no? No pueden decir que las están jodiendo día a día, que las están quitando sus crías, que las están robando su leche, las están destrozando las tetas, quitan a sus cochinitos, a sus terneritos y se les meten en un horno para que se les coma la cena de Navidad. Y bueno, pues que mucha fuerza a todas aquellas personas humanas que siguen luchando y difundiendo esas palabras que no pueden gritar aquellas animales no humanas.
Y que nuestros úteros no son un negocio.
Bueno, muchas gracias a las compas por esa información y esto que nos han contado, que es una verdadera masacre machista y especista. Deciros que sabemos que son las 9, que nos hemos pasado, pero bueno, que como es el último programa, vamos a alargarlo un poquito, ¿vale? Porque tenemos más cosas que contar, así que nos hemos permitido ese pequeño lujo. Y ahora voy a dejar un temita de Producto Interior Bruto que se llama Mi Hermana, y pues nada, en honor a todas esas animales que están encerradas y asesinadas cada día.
A mi hermana la tienen presa en una jaula, no se puede mover, nunca sale al patio, la tienen quieta, caga donde duerme, solo puede comer. A mi hermana la han violado sus carceleros, no lo pudo evitar, ya parido, y la han robado a su bebé y la han vuelto a violar. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? A mi hermana, cuando ya ha parido, le enchufan una máquina de absorber y le roban toda la leche que ha fabricado para su bebé. A mi hermana jamás le dejan relacionarse con las demás. Está sola y se hace vieja y no conoce la felicidad. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Mi hermana, como no se mueve, se pone enferma y lo pasa fatal. Y en vez de tratarla como se merece, le inyectan drogas para hacerla engordar. Mi hermana no tiene alegrías ni ningún aliciente que le impulse a vivir. Cada hora es larga y al final del día piensa que para esto prefiere morir. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. ¿Para qué la traten así? ¿Para qué la tratan así? A mi hermana y a sus vecinas se las llevan presas en un camión hacinadas, muertas de miedo, ya es imparable su destrucción. A mi hermana la han descuartizado y me la enseñan tras un cristal. Y ahora dime que soy intolerante y que no respeto tu opción personal. Pero si puedes decirme eso es porque estás vivo. No como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana. No me como a mi hermana.
Y bueno, como todos estáis vivos y vivas, no como mi hermana, pues os voy a dar unas reseñitas para que este verano lo paséis muy bien. En honor un poco a la Marcha Negra, a la lucha minera, pues os queríamos reseñar una película de allá por el 90 y algo, no recuerdo muy bien, que se llama Pídele cuentas al rey. El director se llama José Antonio Quirós. Y bueno, un poco la sinopsis es que Fidel es un minero asturiano que tras el cierre de la mina en la que trabajaba decide echarse a cuestas a su familia e ir caminando hasta Madrid para pedirle cuentas al rey de por qué no se cumple con la Constitución, en concreto con el artículo que dice que todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno. La curiosidad de esta película es que las guionistas, para escribir el guión, se basaron en la experiencia del minero Luis Castro, en un caso real, y en las marchas mineras de Asturias y León de 1990 hasta 1998.
Me gusta mi pozo. Me da pena llevar 2 meses sin bajar.
Dicen que han ido a buscar obreros a Bélgica. Si es cierto, estamos perdidos.
¿Belgas? No se atreverán. Si hacen bajar a los belgas, les destrozaremos las minas.
No podremos. El ejército les protegerá.
¿Y pensar que unos extranjeros van a ocupar nuestro lugar? Eso me destroza el corazón.
Me temo que estamos perdidos. Tendremos que ceder.
¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a decir eso? No vuelvas a decirlo, o aunque sea una mujer, te cruzo la cara. Llevamos 2 meses muriéndonos. Mis niños se han puesto enfermos. ¿Y todo para nada? ¿Para que vuelva a empezar la injusticia? No, no. Lo quemaría todo. Mataría a quien fuera antes que rendirme. Escúchame. Si te atreves a volver a la mina, yo misma te esperaré en el camino para escupirte a la cara y llamarte cobarde. Me volveré loca. ¡Loca!
Me has entendido mal. Habrá que llegar a un acuerdo con la compañía. Los pozos están destrozados. Accederán a un acuerdo.
Nada de eso. Moriremos todos.
Bueno, esto que estabais escuchando es un audio de la película Germinal. Una película que se sacó en 1993, basada en una novela de Émile Zola que escribió en 1885. Cuenta las huelgas y los conflictos de los mineros franceses a finales del siglo XIX, concretamente en 1860 o así. Y como vemos, en 1885 ya se sacó el libro, 25 años después, un libro hipercañero. La peli también está genial, la podéis ver en YouTube, está entera. Y la podéis ver cuando queráis, de otra manera la dejaremos en la web. Y nada, pues de los conflictos mineros, de la lucha que tienen, una película bastante cruda. Y el libro igual, incluso más recomendable porque tiene bastante más contenido, sobre todo político, ideológico y anarquista. Y por eso la recomendamos.
Otra reseña que queríamos hacer, esta vez de un libro, es el libro último que escribió Carlos Taibo sobre 15M, que se llama 15M en 60 preguntas. Está escrito poquitos meses después del 15M de 2011 y pues un poco recorrer la andadura desde que comenzó hasta más o menos pues octubre, noviembre más o menos, ¿no? Es un libro que se propone analizar qué es el movimiento del 15 de mayo, sus posibilidades y sus limitaciones. Con vocación pedagógica examina las razones del inesperado éxito de ese movimiento, el entorno, la forma que va adoptando con los meses, los diferentes componentes que lo articulan, sus propuestas, los acosos que ha padecido, la reacción que ha provocado la izquierda tradicional, el futuro que le cabe aguardarle y, en suma, los retos y los grandes problemas de fondo que están llamando a marcar ese futuro. Y por último, otra reseña, también un libro, esta vez de Gracia Trujillo, se llama Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español. Y este es el primer libro que recoge la andadura de 30 años de movilizaciones de los colectivos de lesbianas en el Estado español. Gracia, la autora, ha realizado 16 entrevistas en profundidad a activistas lesbianas claves en los discursos y la organización del movimiento y a algunas militantes feministas y gays para dar una perspectiva más amplia de la andadura del movimiento, que no se puede entender desligada de la del feminismo o de la del movimiento LGTB queer. Y bueno, pues desde aquí animaros a que leáis y veáis películas tan molonas como las que os hemos presentado.
Convocatorias que tenemos en el mes de julio son una charla presentación con los compañeros de la biblioteca Terra Libre de San Paula, Brasil, el lunes 23 de julio en la librería libertaria La Malatesta. También tenemos unas proyecciones en la plaza José Tarrío de Madrid, que está entre las calles Calvario y Ministreles, el sábado 21 a las 10 la película Laure y el sábado 28, que es el siguiente, a las 10 también Fast Food Nation. También decir que todos los viernes a las 9 y media tenemos cenadores veganos en el Ateneo Libertario de Hortaleza. Recordar que también podemos visitar las bibliotecas, bueno, algunas bibliotecas de Madrid, en general, que podéis encontrar la información en Todo por Hacer. Y recordar sobre todo que mañana tenemos una protesta en el barrio La Fortuna de Leganés por el cierre de urgencias de ese barrio. A las 8 de la tarde en la Plaza La Fortuna.
Y bueno, como hemos dicho antes, apoya, defiende, ama a todos esos espacios ocupados que han sido liberados del abandono y visítalos y visita aquí en Leganés, el centro social ocupado y gestionado La Gotera. Los martes hay asambleas a las 8:30 de la tarde. Los martes y los jueves se abre el gimnasio con clases de Muay Thai con profesor de 6 a 8. Puedes también visitar el gimnasio cuando quieras individualmente para dar ahí, para curtirte el cuerpo. Se llama La Gotera Knockout, Hood Gym. Los lunes, los martes y los viernes se abre la biblioteca anarquista La Vocal Libertaria de 8 a 11. Y luego, bueno, habrá diferentes actividades, entre ellas va a haber proyecciones todos los jueves sobre experiencias, diferentes experiencias sobre ocupación Y bueno, os podéis meter en la página web de La Gotera, que es accesoalagotera.nuevaradio.org, creo. Y bueno, nos podéis enviar también un correo ahí a accesoalagotera@gmail.com. Es que soy una paleta con internet, pero bueno, que eso, que podéis visitarnos, podéis difundir la movida, y bueno, que eso, ese apoyo a todos los centros sociales ocupados, que este verano hay que darle un mogollón de apoyo, y eso, estar ahí presente siempre en su con su lucha y para difundir la movida.
Y bueno, con esto nos vamos despidiendo. Deciros que esto que estamos escuchando es David Peña Dorantes, Semblanzas de un río. Os dejamos un poquito para que oigáis bien este piano flamenquito. Y bueno, no, nos despedimos ya. Queremos deciros que no volvemos hasta septiembre, pero que seguimos aquí y que seguimos trabajando, que seguimos en las calles, y aunque no sea en la radio, nos veremos seguramente. Bueno, pediros sobre todo que por favor nos escribáis al correo, que por cierto lo voy a recordar, raicesdesauco@gmail.com, diciéndonos todo tipo de ideas que queráis que entren en la radio, que queréis que tratemos, incluso si queréis venir a hablar, por favor, escribirnos. Tanto gente de Leganés como gente de fuera, que nosotros queremos contar lo que vosotros queráis y dar voz a los que tengáis que hablar aquí. Y recordaros también que estamos en Twitter, @raicesdesauco, que tenemos un blog que se llama raicesdesauco.blogspot.com. He dicho ya el correo, el Facebook también, y que pues, ahí nos podéis seguir, las noticias y todo lo que queráis. Y que, bueno, nos vemos a la vuelta y que... Y nada, una última cosa de nuestro compañero Pedro.
Y no queríamos despedirnos sin hacer un pequeño homenaje a pues, todas aquellas personas, ¿no?, que murieron un día como va a ser mañana, un 19 de julio, hace 76 años, en pos de un mundo nuevo, distinto al que vivimos a día de hoy, y por un mundo por el que todavía seguimos muchos luchando y no cedemos en nuestro empeño hasta que no lo consigamos y conquistemos la libertad. Un abrazo y Raíces de Sauco se despide hasta septiembre.
Y cuando la luna sale, calla sobre nuestro.